Es periodista, bueno, escribe en Página 12, trabaja en varios medios de comunicación, pero aparte de todo eso, es una de las personas, junto con otra colega, que más sabe de la causa Vialidad. ¿Por qué? Porque ha presenciado cada una de las exposiciones que se han hecho a lo largo de estos 3 años y hacía unos análisis sumamente interesantes que, de hecho, la vicepresidenta también rescató. Así que, bueno, le hemos pedido que nos cuente un poquito el que estuvo allí presenciando. Muy buenos días, Raúl. Bienvenido a Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
Hola Débora, hola Juan, ¿cómo les va? Buen día.
Muy bien, bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Muy bien. Bueno, Raúl, reiterando el agradecimiento a la gentileza de que nos des estos minutos, fuiste uno, junto con una colega, una compañera, de los que estuvo en cada una de las presentaciones los lunes y los jueves durante estos 3 años en la causa Vialidad.
Exactamente, con Sofía Caram, que al principio de esta historia trabajaba también en Página 12, pero después ella hizo la cobertura para ámbito financiero. Esencialmente lo que yo tengo para transmitirles es el juicio en sí mismo, que duró 3 años y 2 meses. Las audiencias eran raras en el sentido de que hasta los testigos que presentaban las fiscalías iban en contra de la fiscalía. O sea, por ejemplo, la fiscalía citaba a un experto en obras viales y el experto en obras viales le decía: mire, lo que pasa ahí en Santa Cruz pasa en todo el país. Las obras se atrasan porque pasan por lugares que no se expropiaron a tiempo, porque aparece un caño de YPF, porque aparecen cables que tienen que ver con internet. Hay que pedirle a las empresas que los muevan. Mover un cable es un poco más sencillo, mover un caño de petróleo es más complicado. Todo esto en el sur, ¿no? Estamos hablando, hay mucho más caño petrolero. Después, expropias un terreno y hay quien se resiste a la expropiación, pese a que te pagan un buen valor. Por ejemplo, Pérez Compán se opuso a una expropiación y hubo un juicio, tardó 3 años, se demoró la obra 3 años. Entonces, esto pasa en todo el país, no es que pasa solo en la Patagonia. En la Patagonia pasa un poco más porque el clima, además, es muy inhóspito, es difícil, se rompe una máquina y hay que ir en general o a Buenos Aires o al conurbano. Bueno, todas estas cosas. Y después, en casi todo el país hay empresas que son, digamos, favoritas en las licitaciones, porque son las empresas de la zona, porque tienen el personal ahí, porque tienen la maquinaria ahí. Y entonces, bueno, todo esto se discutió y incluso declararon todos los jefes de gabinete, diciendo, la verdad, un presidente casi no interviene en estas obras.
Raúl, de alguna manera usted que lo presenció, que lo pudo ver, porque fue lo que algunas personas que pudieran estar interesadas en cómo se da el fallo destacaban, que había mucha familiaridad, hasta complicidad, podría decirse, entre el fiscal y el juez.
Bueno, lo que sucede es que son amigos, algo que no se sabía del todo. Yo tuve la casualidad, porque eso fue así, una casualidad, que un abogado me mandó fotos del equipo de fútbol donde ambos juegan juntos y que además jugaron más de una vez en la quinta de Mauricio Macri. Y la verdad que todo eso no corresponde, no corresponde que un juez y un fiscal vayan a jugar a la quinta de Mauricio Macri. No corresponde. Un juez tiene que mantener independencia. Y tampoco corresponde que no se sepa de entrada que el juez y el fiscal son amigos y que juegan en el mismo equipo. Porque si yo voy a ser juzgado, hay como un triángulo. Tengo un defensor, hay una persona que me acusa, que es el fiscal, y hay un juez. Y si el fiscal y el juez son amigos, mis chances de zafar son difíciles. Y entonces se mantuvo oculto todo eso. Y además en esa página de internet del equipo aparecían algunas barbaridades contra Cristina, muy violentos, muy violentos. Entonces te muestra que no había imparcialidad, no había independencia, etcétera, etcétera. Y lo más grave de todo es que después de 3 años, como no tenían pruebas, a Cristina no la nombraron. En los 3 años no la nombraron. Fue muy impresionante.
Eso me llamó la atención de cuando te escuchaba en una nota días pasados, en uno de tus espacios, me parece, en donde decías eso, no la nombraron nunca, o sea, nunca apareció, nunca aparecieron pruebas en contra de ella, no aparecieron chats en donde ella estuviera presente, o sea, se soslayó en algún momento su posible responsabilidad solo por ser presidenta y nada más en estos 3 años.
Exactamente, es decir, pero ni siquiera hubo un testigo que dijera, mire, por influencia de la presidenta, tal cosa o tal otra, nada, no hay un mensaje, no hay un mail, no hay un chat, no hay un testigo, no la nombraron, en 3 años no la nombraron. Entonces, ¿qué ocurrió? El último día del juicio, el tribunal le autorizó a la fiscalía a utilizar pruebas de otros expedientes. Y eso lo tenés que hacer el primer día, para que se pueda discutir, para que vos, por ejemplo, después en el alegato, el fiscal dice, y hubo 2 mensajes de José López a un secretario de Cristina para que se le pagara a Lázaro Báez. Y pero en el juicio eso no, ni se discutió, ni se tocó, nunca aparecieron esos mensajes. Y encima ahora nos enteramos que hay muchísimos más mensajes con otros empresarios, que tiene un poco de lógica, que le reclamaban a José López, páguennos. Pero hay 2 de que tienen que ver con obras de Lázaro Báez, 6 en total, en verdad, y hay 170 de otro empresario, y hay 100 de otro, y hay 40 de otro, o sea que era una cosa que no muestra ninguna influencia de Cristina. Esencialmente Lázaro Báez se enriqueció, y se enriqueció mucho, porque hubo mucha obra pública en Santa Cruz, esencialmente porque él era de allá, porque competía con empresas que no eran de Santa Cruz y que les costaba más ir a Santa Cruz. Ir a Entre Ríos supongo que es fácil, queda cerca, pero ir a Santa Cruz es 1.800 kilómetros.
Claro.
Raúl, te quería consultar, ¿cuándo empiezan los alegatos de la defensa? Porque
el
ahora,
lunes.
El lunes que viene.
Sí, el orden, se dispuso un orden, Cristina le va a tocar en sexto lugar, que yo supongo que ella va a hablar también, no solo Beraldi, su abogado. Empieza con un funcionario de Santa Cruz que solo estuvo 6 meses. Y lo piden una condena de 3 años. Una cosa, todas son cosas muy desproporcionadas. Ustedes piensen que a Cristina le piden 12 años de prisión, y matar a otra persona son 8.
Claro.
Es una desproporción.
Sos abogado, Raúl, también, ¿no?
No, para nada. Ah. Para nada.
Raúl, ¿cuántos días tiene la defensa para sus alegatos? ¿Los mismos que fiscalía?
No, porque como los acusados son 13, entonces les dieron un espacio que no van a usar incluso. Por ejemplo, el abogado defensor Mariano Fragueiro de Garro, que es este primer defensor que va a intervenir Mariano Fragueiro, lo más, y que estuvo solo 6 meses al frente de Vialidad de Santa Cruz, va a utilizar un solo día. Tiene 3 para utilizar, pero va a utilizar un solo día.
Bien, hay quienes creen que ese puede llegar a mediados de octubre con todo lo que esa fecha significa para el campo nacional y popular, más o menos con la declaración de Cristina, los tiempos que manejas.
Es así.
Raúl, te hago otra consulta. Vos sos un hombre que conoce mucho y que siempre está, sobre todo en este ámbito de la investigación, de lo penal y demás. ¿Qué percepción te da que va a suceder, aunque no podemos hacer futurología, claro está, pero qué percepción te da que va a suceder con el fallo de este tribunal?
Acá hay un fenómeno continental, que es el uso de la justicia para la política. Ocurrió en Brasil con Lula, a Lula lo proscribieron, es decir, lo sacaron de la cancha en las elecciones anteriores, y ahora lo volvieron a poner esencialmente porque Bolsonaro se alineó con Putin a nivel internacional. Entonces sacaron del armario a Lula y dijeron, todo lo que se hizo está mal, volvamos a ponerlo sobre el tapete, porque Bolsonaro, digamos, se desvió totalmente, claro, y dejó de ser confiable para Estados Unidos, para los grandes empresarios. Rafael Correa lo mismo, ¿no? Lo vetaron para que sea candidato. Evo Morales, una situación parecida. O sea, hay una intervención de la justicia en la política muy fuerte a nivel continental. De manera que si miro eso así, te diría, en principio, van a ir camino a una condena, ¿no? Tal vez no de los 12 años, pero sí van a ir camino a una condena. De Bien. Todas maneras, supongo que la reacción de la gente en defensa de Cristina los debe haber asustado un poco.
¿Qué análisis haces de eso, Raúl, después de tantos años de trabajo?
Y a mí me parece que la gente se ha dado cuenta de esto que estamos hablando, que se está utilizando la justicia para la política. Entonces, la gente salió a defender a Cristina. Yo soy de las personas que creen que Cristina no ganaría hoy para nada una elección, pero desde ya que tiene un porcentaje de la población que la ama y la quiere mucho. Yo soy un poco gorila, les aclaro. Y entonces salió a la cancha a defenderla. Y encima cometieron errores muy serios, como poner las vallas y todo eso, que sonó como a provocación.
Sí, un estado de sitio. Y ahora
es un nudo que hay que desatar, está difícil.
Raúl, te quería preguntar, los plazos que se vienen. Se escucharon los alegatos de Fiscalía, con 9 audiencias, si la memoria no me falla, los alegatos ahora de defensa. ¿Después qué? ¿Y después de los alegatos de defensa?
Bien, el fallo, seguramente en diciembre. Y después de eso, seguramente van a pasar 2 meses para que den a conocer los fundamentos del fallo.
Hay quienes hablaban en más meses por lo largo, lo extensivo que iba a ser en base a la acusación del fiscal, pero ¿vos crees que en 2 meses va a estar, más o menos?
Digamos, en diciembre el fallo y en febrero o marzo los fundamentos, que son de esas cosas que no lee nadie, de 1000 páginas, y después viene una apelación a la casación que va a estar muy peleado porque son los dos jueces que iban a visitar a Macri a Olivos y a Casa Rosada.
Claro.
Los van a recusar, se va a armar un poco de lío, etcétera, etcétera. La casación no creo que el año que viene saque ese fallo, esa confirmación del fallo, pero y eso llegará a la corte. No creo que tarden lo que tardaron con Menem. Con Menem tardaron 15 años.
Ajá, es verdad, es verdad. Y encima le permitieron ser, yo recuerdo, era chica, debo decirlo, pero recuerdo cuando lo veía en televisión que él estaba preso en la quinta.
Sí.
Y era candidato.
Exactamente. Bueno, y no solo eso, sino que a él lo condenaron en un juicio, porque cuando él estuvo preso en la quinta era una prisión preventiva. Después de eso lo condenaron en un juicio. La condena fue confirmada por la Cámara de Casación. Y en ese momento él se presentó como candidato a senador. Y la Corte Suprema dijo, tiene derecho a presentarse. Claro. Porque el fallo no está firme hasta que no haya un fallo de la propia Corte. Después la Corte lo absolvió,
Tal cual, recordábamos esos días pasados, porque a Menem lo absuelven diciendo que él no podía estar enterado de todo en la causa de las armas, ¿no? Porque era presidente. A Macri lo absuelven de la causa de espionaje con el mismo criterio, y a Cristina la condenan justamente por lo mismo.
Sí, lo de Macri, no lo de Menem.
Ajá.
Lo de Menem consideraron lo siguiente. Ojo que mi memoria es un poco frágil, pero te diría lo siguiente, que si un gobierno toma la decisión de venderle armas a países que estaba prohibido venderle armas, como Croacia y Ecuador, porque estaban en guerra, es una decisión política.
Bien, bien.
Digamos, lo absolvieron por esa razón, por considerar que son decisiones políticas no judiciables. Había todo un tema ahí de comisiones y todo eso, pero primó esto que les estoy diciendo. Igual tómenlo con pinzas, porque debería releer un poco el fallo de la Corte Suprema que lo absolvió. Pero tengo el recuerdo que consideraron que era una decisión política.
La última, por lo menos de mi parte,
en
Raúl,
cambio,
para no...
lo de Macri tenés toda la razón.
Para no robarte mucho más tiempo, y vos que estás más metido ahí en el centro de todo lo de la vorágine de lo que pasa en Capital Federal, digo, ¿Luciani tiene algunas otras causas junto con estos jueces? ¿Tengo entendido bien?
Me parece que sí, pero la verdad que no, estoy flojo.
Bien, pero más allá de las causas en sí, mi pregunta era la siguiente, porque yo también tuve alguna información al respecto, me llegó. Yo digo, si esto, que por la descripción que hacemos de la justicia, el lawfare y todo lo que pasa en Latinoamérica, creemos que va a ir a una condena. Pero si en caso de que no fuera una condena, que todos los juristas, los constitucionalistas, que se están expidiendo, que ese reclamo tome fuerza, los reclamos internacionales y demás, y vamos a suponer que el fallo va a ser acorde a la nulidad que debería tener este juicio. ¿Estarían en peligro las otras causas que tienen en conjunto?
Sí.
Ajá.
Sí, efectivamente.
Bien.
Es decir, digamos, este juicio, por eso yo lo seguí desde el primer día. Este juicio es un poco la madre de todas las batallas, porque de este juicio dependen muchísimos otros juicios. Por ejemplo, OTESUR, los sauces, la ruta del dinero, todo esto depende. Para darles un ejemplo, la ruta del dinero es una causa, yo no lo defiendo a Lázaro Báez, Lázaro Báez sacó dinero del país de manera ilegal, armó sociedades en Panamá y con esas sociedades en Panamá sacó dinero a Suiza, 55 millones de dólares. Cosa que hacen un montón de empresarios, entre ellos Macri también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hipótesis de Comodoro Py? Que el dinero ese era dinero de Cristina, de Néstor, de la obra pública. Entonces, el origen del dinero está en esta causa de vialidad. Por eso esta causa de vialidad es muy importante. Los hoteles, el origen del dinero es la obra pública de Santa Cruz. Por eso es tan decisivo esta causa. Ahora, No va a haber una nulidad de ninguna manera por la amistad entre el fiscal y el juez. Eso no la van a conceder de ninguna manera.
Bien.
No la van a conceder. Deberían, por supuesto. Ayer el juez Daniel Herbeta de la Corte Suprema dijo que eso era una vergüenza, sí, de Corte Suprema de Santa Fe.
De Santa Fe, lo escuchábamos, decano también de la Universidad Nacional, no lo escuchábamos, leíamos algunos pasajes, hoy lo vamos a escuchar porque trajimos el extracto, pues la verdad que es muy interesante, o sea, lo manda a estudiar arquitectura Luciani, sí. Y dice que es que si él fuese un alumno que le hubiese rendido de esta manera, lo hubiese reprobado, lo hubiese mandado a estudiar de nuevo. Terrible.
Exactamente, sí.
Raúl,
sobre todo eso está referido a algunos políticos y a algunos periodistas que dicen tienen que demostrar su inocencia. No. Vos sabés que yo, como periodista, de alguna manera siempre pienso, trato de no meterme en las cuestiones técnicas, trato de meterme en ver si es razonable o no es razonable la acusación, etcétera, etcétera. Y acá vos ves que no hay nada. Las licitaciones se hicieron en Santa Cruz, se adjudicaron en Santa Cruz, se controló en Santa Cruz. Es decir, y como dijo Alberto Fernández cuando fue testigo, hay 3.000 obras en el país. ¿Cómo voy a controlar 3.000 obras?
Claro. Tal cual. Raúl, muchísimas gracias, muy amable, gracias por la gentileza y sobre todo por la claridad, ¿no? De primera mano, de alguien que estuvo ahí, de un periodista que viene siguiendo el juicio desde el primer día. Nos parecía sumamente interesante poder escucharte y entender un poco más.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, Raúl. Allí estaba...